Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, la primera emisión de un programa que hacemos en 2019, después de un enero en el que hemos compartido una selección de algunos programas del año pasado. Pero ahora estamos ya aquí con Mariano Schuster, como todas las noches.
¿Cómo estás, Ale?
Para acompañarlos con los temas que creemos que ayudan a entender un poco mejor.
Bueno, eso pensamos.
Este mundo.
Así es.
Con los invitados que se dedican a estudiar aquello que nosotros querríamos conocer y conocemos a través de ellos en este intento de hacer lugar a una conversación
pública un poco más robusta en la Argentina.
Así es, una conversación pública informada sobre bases que
sobre argumentos
que sean sólidas, razones fundadas, dándole un lugar privilegiado al conocimiento, al estudio, a los investigadores que nuestro sistema académico forma y a los que le da lugar.
Así es.
Y vamos a empezar hoy con uno de los temas que no son familiares, uno de los temas que se hacen presentes en este programa que ya inicia su tercer año.
Sí.
En este programa que ya inicia su tercer año, uno de los temas que vienen y vuelven y que tienen que ver con los modos de entender la vida pública, la vida política, la práctica de la política, las diferentes dimensiones de aquello que tan presente está en nuestra vida cotidiana y que a veces se nos hace difícil entender.
Así es, sí, sí.
Para hacerlo, esta vez hemos invitado a un investigador, un profesor de la Universidad de Itela. Él es Juan Negri. Juan es doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. Fue asesor político de la Unión Europea en Argentina, como decía, es profesor en la Universidad de Itela y ha publicado numerosos artículos en su especialidad, capítulos de libros, etcétera. Y uno de sus temas, que es el que le vamos a proponer como tema de entrada a la charla de esta noche, es sobre uno de sus temas de estudio es la politización de la burocracia, es decir, el modo en el que los gobiernos que ocasionalmente ocupan la dirección del Estado convierten a los técnicos que deberían estar a cargo de las agencias públicas en políticos que operan a favor de los intereses del gobierno y no del Estado. Un proceso que se puede hacer por dos vías. Una es dando instrucciones políticas a los técnicos, otra es sustituyendo a los técnicos por políticos de la afinidad partidaria del gobierno que está a cargo del Estado en ese momento, que no tienen la preparación adecuada.
Sí, convengamos que en el contexto actual discutir política y burocracia tiene un tono por el momento en el que está tanto la política como la burocracia en Argentina, pero también en el mundo, pero son dos conceptos muy caros a la tradición de la ciencia política. Digo, basta recordar el famoso ensayo de Max Weber, ¿no?
Efectivamente.
En donde tanto la política como la burocracia son palabras fuertes y reivindicables, es decir, un Estado, un buen Estado, un Estado que quiere desarrollo, garantías públicas, libertades y también eficiencia, es un Estado con una buena burocracia y es un Estado que necesita buenos políticos. Hoy eso parece que escasea un poco en ambos costados, pero es interesante ver si no tiene que ver también con la intersección entre ambos, ¿no?
Así es. Yo empecé el programa sin hacer las presentaciones de rigor. Es el efecto
vuelta.
Posenero. Pero vamos a hacerlas ahora, por supuesto. Este programa lo hacemos todas las noches con Mariano Schuster, a quien ustedes están oyendo con claridad. Lo producen Silvio Ferrer, Cecilia Banadia y Valeria Roy. Y lo lleva al aire en la operación técnica Fabián Panizzi. A todos ellos les agradecemos mucho su colaboración en este inicio de 2019. Juan Negri, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, Mariano. Muchas gracias por la invitación.
Juan, ¿cuál es el proceso estilizadamente de politización de la burocracia en América Latina?
Bueno, hay bastante diversidad regional, diría yo, pero Si tuviese que hacer un resumen general, diría que en general la región no tiene una burocracia profesional al nivel de lo que los desafíos requieren. Es decir, el problema de fondo es un Estado que sea capaz de proveer los bienes públicos y las soluciones a dilemas estratégicos, y eso en general en la región está por debajo del promedio. Dicho lo cual, hay algunos países como Uruguay, como Brasil y como Chile que se caracterizan por niveles de capacidad técnica burocrática bastante altos, o sea, los más altos del continente. Costa Rica también podría ir ahí, pero bueno, esos son países muy chicos, ¿no?
Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica no son países en los que necesariamente la formación de los cuadros que ocupan el Estado es superior a la media de otros países. Quiero decir, México tiene cuadros muy bien formados, Argentina tiene cuadros bien formados, sin embargo, están por debajo de estos países en los que la burocracia es más capaz.
Correcto. Es decir, en Argentina, para el caso que conocemos más, en general el problema no es tanto un problema de educación, por decirlo de algún modo, perdón, de los funcionarios, sino que en general no gozan de las herramientas necesarias para llevar adelante su tarea, y muchas veces un problema muy agudo en Argentina es el problema de la burocracia paralela, que es la libertad con la que líderes políticos pueden contratar por afuera del escalafón oficial a gente que haga las tareas y relega a la burocracia oficial, digamos, a un segundo plano.
Ahora, este es un problema antiguo. Cuando Argentina recupera o produce una democracia después de la dictadura en el 83, ya es una preocupación el gobierno de Alfonsín. Oscar Oslak, un sociólogo especializado en organización del Estado, crea la Escuela de Formación de Administradores Públicos, tratando de hacer, según el modelo francés, una carrera de administradores públicos que tuviera los resguardos necesarios para que la política no pudiera afectar su gestión.
Correcto. Lo que es muy notable de ese esfuerzo es que, a pesar de haber sido considerado exitoso los administradores gubernamentales, los AGES, por ejemplo, después esa iniciativa no se continuó. Es decir, en un problema clásico de nuestro país, las iniciativas no buenas a veces se abandonan. Oslak mismo tiene una frase que dice que la burocracia argentina es un cementerio de proyectos abandonados. Es decir, lo que uno ve cuando saca una foto es una serie de proyectos iniciados en distintos momentos que no gozan de continuidad. Uno es AG, los AGs que mencionábamos recién. Otro es, por ejemplo, lo que fue en su momento el SINAPA menemista, es decir, el objetivo de Menem de hacer un escalafón único para toda la burocracia nacional, una burocracia beberiana, que nunca llegó a incluir a todos los sectores de la burocracia. Entonces el SINAPA terminó siendo un híbrido más. Así que en general, efectivamente, el consenso, el diagnóstico está compartido por casi todos. La solución que encuentran los políticos para eso es muchas veces una burocracia paralela en lugar de tratar de enfrentar el problema de fondo. Dicho esto, en América Latina en general, en Argentina también ocurre, hay islas de excelencia, es decir, muchas veces, salvo los países más pobres, ¿no? Uh-huh. República Dominicana, por ejemplo, Paraguay, son países donde la burocracia es realmente patrimonialista, diríamos. Pero, por ejemplo, en Argentina, tradicionalmente,
El INTA,
por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica es de nivel internacional. En su momento, en los últimos años, tambalea un poco, pero el ISEN, por ejemplo.
¿El ISEN es?
El de los diplomáticos.
Academia Diplomática.
El Banco Central, en su momento, Cavallo también creó la carrera de economistas del Estado, que después también no tuvo tanta continuidad. Es decir, hay como esfuerzos aislados de construir eficiencia técnica en sectores muy precisos.
Ahora, perdón.
Sí, no, a mí me digo, porque Ale mencionaba, a Oslak mencionaba ese intento de construir una administración pública, digamos, durante la dictadura, prefigurar el proyecto democrático con una administración pública diferente. Estaba el CEDES, estaba el CISEA, con Dante Caputo y otros, digo, estaban estos dos. Pero, ¿qué pasa? Esto es post-83. ¿Cómo fue la construcción o la idea de construcción de la burocracia en la Argentina, digo, desde la generación del 80? Es decir, ¿cuál fue el proyecto de construcción burocrática de la Argentina? ¿Cuál es el proyecto de Estado que se pierde? Quiero decir, nosotros estamos pensando qué pasa hoy, pero ¿cuáles eran las principales ideas de formación del Estado y de la burocracia en la Argentina? Bueno, porque parece que muchas cosas que quedan, cuando de las que están, no son tanto de 1983 para acá, sino de 1983 para atrás.
Sí, es muy buena la pregunta. En general, lo que uno ve en América Latina es que previo a más o menos la década del 30, del siglo XX hasta la década del 30, el modelo de relación entre el Estado y la sociedad civil como un todo era un Estado que no se involucraba demasiado. Si uno mira las experiencias de las repúblicas oligárquicas, en general ahí el Estado es un facilitador de iniciativas privadas para crear Estado. Entonces, lo vemos en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos por supuesto en Argentina, en México va a tardar más por los problemas de la Revolución Mexicana y la Guerra Civil, pero lo que nosotros vemos es un Estado que, bueno, construye ferrocarriles, permite a los capitales extranjeros que construyan ferrocarriles, construye la infraestructura para la economía primaria. La década del 30 es un parteaguas, la crisis del 29 afecta muchísimo a la región y ahí empiezan los primeros intentos de los estados latinoamericanos de formar una burocracia, por decirlo así. Uh-huh. En Argentina la estabilidad del empleo público es de la década del 20, el Banco Central es la década del 30. Es decir, empezamos a ver esos esfuerzos que se consolidan, en el caso brasileño también es de esa época, se consolidan en el caso argentino con el peronismo, las juntas de granos, etc. Es decir, a partir de la década del 30, de la década del 40, empieza a haber un intento de mejorar la burocracia de todos estos países. En ese sentido, siguió siendo esfuerzos muy particulares en algunos sectores, muy desigual, es decir, la proyección burocrática en América Latina, en los países medios, diría que sobre todo es desigual, es decir, hay sectores de la economía o incluso sectores geográficos donde llega y sectores que no. Y después, luego, a partir de la década del 60, el desarrollismo también va a implicar un espadazo muy fuerte. En este caso, la dictadura brasileña es mucho más eficiente que la argentina a la hora de construir Estado. Es decir, una cosa que en general se le reconoce a los militares brasileños es que en las áreas donde decidieron construir Estado lo hicieron muy bien. La dictadura argentina, las dos, me refiero a las del 66 y a las del 76, son menos eficientes en eso, con la excepción de la Comisión de Energía Atómica que mencionamos recién, que en realidad es un proyecto peronista, pero que las dictaduras, como lo consideraba una cosa estratégica la energía nuclear, protegen y mucho. Hay historias muy interesantes ahí en ese punto. Así que lo que yo diría es el modo de relacionamiento entre el Estado y la burocracia y los demás actores sociales va variando, pero digamos el intento de construir burocracia mejora, digamos, es mucho más fuerte a partir de la década del 30, de la década del 60.
Cuando uno dice la politización de la burocracia, lo que entiende es un gesto de la política que cuando permite que alguno de los grupos que compiten por el poder se haga cargo del Estado, coloque a sus cuadros en decisiones, en posiciones que deberían ser estrictamente técnicas. Sin embargo, hay autores que describen el deterioro del Estado en parte también como la captura de agencias públicas por parte de grupos de interés, y esa captura es mucho más permanente que la sustitución de los cuadros por los gobiernos que cambian. Es decir, sectores enteros del Estado que están puestos al servicio de áreas de la economía o de la vida pública que responden a intereses particulares.
Sí, es cierto. Es decir, la cuestión de la politización de la burocracia es un camino bastante angosto entre dos tipos ideales extremos que ninguno es del todo deseable. Y esto se manifiesta muy claramente en una discusión que se dio en Estados Unidos en el siglo XIX. Es decir, un primer extremo sería el presidente que llega pone toda gente nueva. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, hasta 1880 más o menos. Y esto fue defendido abiertamente por algunos académicos, incluso políticos. Es, bueno, yo soy el presidente y por supuesto tengo todo el derecho de elegir a la gente que me va a acompañar. El otro extremo es un liderazgo político elegido por la gente que es incapaz de llevar adelante reformas porque hay una burocracia muy rígida que le impide algunas modificaciones. Los dos extremos, por supuesto, son malos. La pregunta, tal vez demasiado simplista, es hasta qué punto el presidente puede, o el líder político, los liderazgos políticos, pueden poner gente sin alterar
el saber técnico, porque el problema de que el presidente nuevo ponga toda gente nueva es que en general esa gente no sabe manejar el Estado. Entonces hay un proceso de aprendizaje muy, muy costoso, entonces eso ralentiza todas las decisiones. En algunos países europeos los primeros ministros pueden poner apenas al ministro, el viceministro y nada más. Es decir, y después ya tienen que apoyarse en los tipos que están ahí hace 40 años y 30 años y saben hacer todo.
Perfecto, pero ahí me parece que se abre otra discusión. Digo, una cuestión es la política y otra cosa es la técnica. Es decir, las decisiones políticas tienen que estar apoyadas por la técnica, pero la técnica no puede sobreponerse siempre a las decisiones políticas. Digo, los rumbos de los países también cambian y la política está para eso. Es decir, uno no puede, si no, la política se transforma en un arte aséptico en el cual se le pide lo mismo a los liberales que a los socialistas, que a los peronistas, que a los conservadores. Entonces, el político tiene que sostenerse sobre bases técnicas que le den fiabilidad a su propuesta. Ahora, la decisión política de para dónde ir debe ser siempre del político.
En el mundo ideal, digamos que eso es lo que uno espera. Es decir, que uno tenga un empleado muy calificado al que le pide cosas. Entonces, la burocracia viene a ser ese empleado calificado que sabe hacer lo que yo quiero, pero qué cosa hacer, si hago A o hago B, lo decido yo. Ahora, lo que ocurre muchas veces es que la burocracia se reserva para sí, y recordemos que la burocracia no la eligió nadie. Es decir, como todo actor político, tiene intereses propios.
Claro.
Pero que no están refrendados popularmente. Lo cierto es que las burocracias muchas veces se reservan áreas donde deciden ellos, y eso es, desde el punto de vista teórico, un problema. Desde el punto de vista de la teoría democrática es un problema, porque tenés un cuerpo de gente que nadie eligió, que, y esto está comprobado, es decir, muchas veces va limitándole las ofertas a los líderes políticos. Si uno es un líder político que recién llega al gobierno, más o menos, y hay cuatro posibilidades, A, B, C, D, yo tal vez como burócrata te digo, está A, está B, está C. No te digo que está D. ¿Y qué hago? De a poco te voy llevando a que vos elijas lo que yo quiero. Estas cosas pasan. Estas cosas
claro,
pasan.
Uno pone el título La politización de la burocracia, y a ese título le falta el otro, que es la burocratización de la claro. política. Un ejemplo me parece muy claro de los problemas que genera la burocratización de la política es la Unión Europea. Un conjunto de burócratas no elegidos democráticamente que toman decisiones que restringen los márgenes de acción de quienes sí son elegidos democráticamente en cada uno de los países. Hay un libro reciente del año pasado de un investigador de Harvard que se llama Yasha Monk, cuyo título es El pueblo contra la democracia, en el cual él analiza dos grandes problemas de nuestra época, que son, por un lado, la democracia iliberal, es decir, gobiernos elegidos por el pueblo con apoyo popular en elecciones democráticas que comienzan a restringir los derechos de las minorías, los derechos individuales, y a inclinar la cancha de la política de tal modo que cada vez es más difícil competir. Esto es el caso de Putin, de Erdogan, eso es lo que llamamos democracia iliberal. Del otro lado, lo que Yasha Monk denomina liberalismo no democrático, que dice es gobiernos que sí han sido elegidos democráticamente, por supuesto, gobiernos liberales que respetan los derechos de las minorías, que respetan los derechos individuales, etcétera, pero que no dan lugar a la participación popular en las decisiones que se toman. Entonces vemos ahí este panorama tan complicado que es el que va dominando la escena, porque cada vez hay más, de un lado, democracias no liberales y del otro lado, liberalismo no democrático.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que en su momento fue las teorías pluralistas, elitistas de la democracia, que ponían un énfasis muy importante en la capacidad representativa, la idea de Madison, por ejemplo, el que básicamente escribió la Constitución de los Estados Unidos, ponía mucho énfasis en eso, ¿no? Es decir, las masas se pueden equivocar, entonces lo mejor es que haya componente democrático, pero ir filtrando esas pasiones en, básicamente, una élite política. Eso tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas porque en algún momento las poblaciones pueden percibir que efectivamente las decisiones están lejos de sus capacidades. Y la Unión Europea es un ejemplo muy claro. Es decir, cuando uno piensa en el Brexit, buena parte del Brexit se explica en sectores que básicamente fueron, digamos, les parecía muy sugerente el eslogan de volvamos a traer las decisiones a casa, que fue uno de los, de los ítems de campaña. En ese sentido, eso es por supuesto que es así, y es un equilibrio muy, muy delgado. En general, lo que yo veo es que cuando la economía anda más o menos bien y la gente está contenta, esto no explota. Ahora, cuando empieza a haber problemas, la gente reacciona muy fuertemente contra el elitismo democrático. Es decir, vuelve a pedir, digamos, decidir, ¿no?
Sí, en el campo de la economía yo iba a hacer una postilla respecto a lo que conversábamos antes y que Ale también planteaba, esta burocratización de la política. También me parece que en el campo de la economía es muy claro, es decir, cómo determinadas posiciones económicas que son consideradas las únicas válidas, y no hablo solamente de las ortodoxas, digo desde las heterodoxas hasta las ortodoxas, pero basadas casi todas en las mismas premisas, han reducido el margen de maniobra de los políticos. Es decir, cuando un político quiere ir para un lado o tomar medidas en una dirección, y se plantea siempre el principio de realidad. Y el principio de realidad en política es en realidad un principio construido a partir de elementos burocráticos que están en el Estado y que han construido el principio de lo que para ellos es la realidad, ¿no?
Claro, y además, bueno, manejar una sociedad compleja es difícil, hay muchos intereses que van interviniendo, entonces en esa encrucijada es difícil moverse con mucha amplitud, pero claramente la burocracia juega un rol muy estático en la capacidad de tomar decisiones, porque tiene
básicamente la burocracia es más conservadora que la política.
Sí, claramente. Claramente. Es decir, y eso lo vemos mucho en muchas experiencias de lo que recién Alejandro mencionaba de estas democracias iliberales. Es decir, en muchos casos, estas democracias iliberales, el primer planteamiento que hacen es: yo vengo a renovar una política que está atrapada en los intereses corporativos, claro, etcétera. Lo dijo Trump, lo dijo Chávez en su momento. Es decir, este país está atrapado por intereses permanentes, malos, etcétera. Yo vengo a romper un poco esas ataduras. En el Brexit también se ve.
Estamos conversando con Juan Negri. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, es profesor en la Universidad de Itela. Uno de sus temas de investigación es la politización de la burocracia, pero terminamos hablando de la burocratización de la política.
Sí, sí, bueno, porque son, bueno, Weber lo decía mucho en estos ensayos. Weber dijo a principios del siglo XX, este va a ser el siglo de las burocracias, porque él lo que estaba viendo era precisamente una novedad, ¿no? Es decir, cómo la gestión pública estaba cada vez apoyándose en estructuras organizativas densas. Eso es una novedad, es decir, es uno de los productos de la modernidad política, es decir, es uno de los productos del capitalismo, de la ampliación del Estado. Y en ese sentido Weber es muy lúcido. Él se da cuenta de que las organizaciones complejas van a jugar un rol fundamental en el siglo XX. Y lo jugaron, porque uno piensa, empresas, partidos políticos. Es decir, hoy la gestión de las sociedades se apoya en burocracias. No solo la burocracia entendida como el aparato público, burocracias como los grupos de interés, los partidos políticos.
Sí, los equipos gerenciales.
Es importante aclararlo porque en general la concepción de burocracia que tiene la gente en su mayoría es un empleado público que nos da un formulario y nosotros lo tenemos que llenar. No, la burocracia es todo ese conjunto de instituciones y de los funcionarios que forman parte de ellas.
Y de capacidades, no solo de capacidades. Exacto. Sin duda, cuando Weber piensa en la burocracia, está pensando en dispositivos de producción muy complejos y muy eficientes. La aspiración weberiana es la eficiencia de la burocracia.
Y ahí hay un componente bastante interesante que tiene que ver con la reflexión de los primeros cientistas sociales sobre los partidos políticos. Los partidos políticos eran el vehículo por el cual la población se manifestaba, es decir, eran el elemento democrático por antonomasia de esas primeras sociedades democráticas. Y lo que uno ve en algunos autores, Michels, Mosca, etcétera, a principios del siglo XX, es que estos tipos dicen, ojo que los partidos políticos son organizaciones complejas, por lo tanto, no son del todo democráticas. Entonces uno lo que ve es que los partidos políticos también se burocratizan, también se jerarquizan, también se transforman en complejos anquilosados, y de hecho, bueno, para muchos, por ejemplo, el fascismo, lamentablemente, venía a renovar un poco una política también anquilosada. Es decir, ya el fascismo ya viene con este lenguaje.
Claro, es decir, que
la idea de casta política.
Sí, la idea de la clase política.
Uh-huh. Esta tensión entre democracia y burocracia, entre técnica y política, entre un Estado aséptico y un Estado muy denso ideológicamente, es una tensión que viene al menos del principio del siglo pasado.
Claramente, sí. Fin del siglo XIX o principio del siglo XX, claramente.
Ahora, lo que parece claro hacia atrás, como génesis del problema, no parece tan claro hacia adelante como posibilidad de solución de esa tensión. Al contrario, uno diría, cada vez más se extreman las opciones en lugar de encontrarse soluciones que modelen ambos extremos, ¿no?
Sí, en ese sentido, por eso los libros, proliferan libros ahora como el de Monk, como el de Levitsky, que hablan de cómo mueren las democracias, así las es. Democracias iliberales. Es decir, hoy la probabilidad de que en algunas partes del mundo vengan las botas, venga un golpe militar clásico, digamos, hoy es muy baja.
Muy baja.
Pero sí tenemos estos liderazgos que proponen soluciones rápidas. Y eso, bueno, el riesgo es que efectivamente desbarranquen hacia soluciones más autoritarias.
Bueno, es lo que ha ocurrido en Venezuela, en Turquía, en Rusia, en Polonia, en Hungría.
En Brasil, algunos temen Brasil. Que ocurra en Estados Unidos, esto ya está por verse, pero efectivamente el hacia adelante es un panorama complicado, digamos. Se ve un panorama complicado.
¿Cuál sería teóricamente un modo de solucionar esa tensión? Porque lo que es evidente es que las sociedades son inmensamente complejas, es decir, que requieren, los problemas requieren soluciones técnicas muy complejas, que hay una serie de problemas que son crecientemente globales, desde los problemas ambientales hasta los problemas de comercio, hasta los problemas de armas. Estamos viendo en estos días una nueva crisis de los pactos de armas. Por un lado entonces tenemos ideas muy complejas, por otro lado tenemos problemas globales. Todo esto quita poder a la política nacional. Y sin embargo, al quitar poder a la política nacional, el pueblo siente que no se actúa en su nombre y que no se cuida de sus intereses, lo cual exacerba la propensión a democracias directas y liberales con liderazgos autoritarios. No, teóricamente, ¿cómo podemos pensar en resolver esta tensión?
Bueno, la solución que la teoría democrática está proponiendo en los últimos tiempos es la idea de la democracia deliberativa, es decir, volver a refrescar los mecanismos por los cuales la población se escucha. Entonces, lo que algunos proponen, a mí me parecen soluciones algo parciales, y nunca vamos a encontrar una solución perfecta que aplique a todos los países, pero es, por ejemplo, un Estado que garantice un debate público lo más robusto posible, es decir, que las alternativas de verdad en juego le lleguen a la gente. Un tema central hoy en día es el financiamiento de las campañas electorales, es decir, el hecho de que abrir la posibilidad de candidaturas que no necesiten ser millonarios para poder financiar una campaña. Es decir, todas esas son las cosas que se están discutiendo en los países más desarrollados. Es decir, son tal vez problemáticas de países más avanzados donde la teoría democrática está pensando en estas cosas. La línea de fondo de todo el tema, yo diría, es desburocratizar un poco la política, es decir, descentralizar, armar mecanismos de vínculo más directo. Eso en general aplaca un poco las tensiones, pero eso no son soluciones que hayan probado su eficacia en todos los contextos.
Como decíamos, estamos conversando con Juan Negri, él es doctor en ciencia política, es profesor en la Universidad de Itela. La burocratización, la politización de la burocracia,
la burocratización, y la burocratización de la política.
Vamos a ir a una breve pausa en esta emisión del Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. We'll be right back.
seguimos en El Zorro y el Erizo esta noche conversando con Juan Negri, doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, profesor en la Universidad de Itela. Juan decía, una de las soluciones, una de las dimensiones que pueden colaborar, que podrían colaborar para romper esta tensión entre falta de democracia o falta de capacidades burocráticas, es reforzar los aspectos deliberativos de la democracia. Vamos a detenernos un poco en esto, me interesa mucho la dimensión deliberativa de la democracia, que tiene una larga trayectoria práctica y teórica, que tiene mucha reflexión en obra de algunos de los autores de referencia, desde Habermas, pero a la que Juan le dedicó un artículo bastante crítico.
Sí, efectivamente yo soy moderadamente crítico de esta tradición porque creo que...
Vamos primero a describir un poquito, describamos un poquito mejor cuáles serían los recursos de una democracia deliberativa.
Es decir, la democracia deliberativa reacciona contra lo que se ve como la escuela elitista que predomina en la década, hasta la década del 60 o 70, que básicamente dice, bueno, la gente elige una clase política y la clase política se ocupa de estas cuestiones y la democracia deliberativa surge en ese momento, diríamos, sí, década del 70. Uno de sus intelectuales más lúcidos fue un argentino, Carlos Nino.
Efectivamente.
Que él venía reflexionando sobre el tema a partir de su experiencia como asesor del gobierno de Alfonsín.
Y básicamente un libro muy importante que es El Nacimiento, la democracia deliberativa.
Se llama La Constitución de la Democracia Deliberativa, si no me equivoco, que es su libro póstumo en realidad.
Yo lo tengo aquí anotado, les voy a decir.
Creo que no lo llegó a terminar de escribir, pero estaba casi todo el manuscrito terminado. Entonces, la argumentación es: hay que volver a recrear. Volver a desobturar
la Constitución de la Democracia Deliberativa, editado por Gedisa.
Sí, hay que desobturar los canales de participación popular. Y el argumento central es la idea de que las mejores decisiones son decisiones en las cuales todos tenemos la oportunidad de participar y nosotros nos enriquecemos a partir del intercambio con alguien que piensa distinto a nosotros. Entonces, recoge algunas cuestiones vinculadas al pensamiento liberal, me parece a mí. Y pone mucho énfasis en que este ejercicio, el ejercicio de la deliberación, es un ejercicio muy enriquecedor para todos. Entonces, la democracia deliberativa lo que propone desde un punto de vista teórico es generar un debate público, y el Estado tiene un rol que cumplir ahí, un debate público lo más robusto posible sobre todos los temas. Es decir, lo que la democracia deliberativa típicamente quiere evitar es las decisiones políticas tomadas por una cúpula de dirigentes que pueden estar democráticamente elegidos, pero que una vez que son elegidos toman decisiones a espaldas del público y solamente se refrendan cada 4 años en elecciones. Es decir, ellos... Dice, bueno, esto es democracia, está bien, la democracia electoral es una condición necesaria, pero no es para nada suficiente, tenemos que ir más allá de la democracia electoral. Y entonces proponen esto a nivel teórico. Mi crítica en general va, en primer lugar, nunca queda del todo claro, me parece a mí, cuáles son los mecanismos efectivos por los cuales esto puede pasar. Es decir, de qué manera efectivamente nosotros logramos que la gente delibere, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que le pone un énfasis demasiado virtuoso a la deliberación cuando, para mí, por ejemplo, el efecto de las redes sociales, es decir, lo que muestran es que en general hay bastante odio, es decir, que el efecto deliberativo, digamos, por lo menos me permito ponerle un signo de interrogación, lo cual no quiere decir que yo suscribo, esto es una opinión personal, suscribo el argumento teórico, es decir, yo sí creo que tiene que haber un debate público lo más robusto posible, etcétera. Uno de los énfasis, ellos enfatizan también varias cosas, uno es, y es relevante que lo digamos acá, digamos, un sistema de medios que permita, estatal, que permita recoger los temas y que se discutan los temas, es decir, la no privatización de, uh-huh. del debate mediático, por llamado de un modo, uh-huh. y ponen mucho énfasis, como decíamos antes del corte, en la cuestión del financiamiento de las campañas. Y que esto es un tema realmente muy importante, porque el financiamiento de las campañas hoy es el principal obstáculo en muchísimos países, y países que consideramos desarrollados, la renovación de las clases políticas. Es decir, claro. Estados Unidos es ejemplo clásico. Es decir, para financiar una campaña en Estados Unidos hoy tenés que ser multimillonario.
Ahora, a mí me parece que en este planteo hay cuestiones, hay que analizar cuestiones profundas de este planteo. Me parece que los teóricos de la democracia deliberativa tienen una percepción de la ciudadanía más positiva de lo que la propia ciudadanía es. Es decir, la ciudadanía en general no se acerca, y una percepción de la democracia electoral más negativa de lo que la democracia electoral es. La ciudadanía en general no quiere que involucrarse, perdón lo que voy a decir, pero me parece que la ciudadanía quiere menos involucrarse en la política que la política la resuelva problemas. Es decir, la porción de la ciudadanía que se involucra en la política es muy menor a la que creemos que realmente se involucra. Y cuando hay un involucramiento es porque la política no está resolviendo, es decir, porque la representación no está funcionando, no porque yo quiero deliberar, además de tener que ir a trabajar, además de tener que desarrollar mi vida personal. Es decir, hay una idea de que toda la sociedad debe hacer política, es decir, la política atravesando, la política, quiero decir, la política, por supuesto que todos hacemos política de una u otra manera, pero quiero decir la política como política, como trabajo político. Y la verdad es que no es cierto, cuando se generan audiencias públicas y que se comunica, la sociedad no participa. Cuando la sociedad pide participación, cuando hay una crisis profunda, y en realidad lo que pide no es participación en muchas ocasiones, lo que pide es el fin de esa clase política. ¿Pero por qué? Porque necesita reemplazarla por otra. Cuando tiene que tomar las riendas, eso no sucede. Es decir, la deliberación y además, yo estoy de acuerdo con Juan cuando dice que las redes sociales mostraron lo que es la deliberación personal, es decir, la discusión personal. Un ámbito que se pone o que se supone horizontal, lo que demuestra es la reafirmación de prejuicios y el enrocamiento en posiciones personales, no la argumentación. De hecho, me parece que la profesionalización de la política tiene que ver con eso, con que si dejamos los asuntos públicos en manos de todos, en un sentido estricto, las cosas pueden andar bastante mal. Ahora, también habría que repensar si el hecho de que haya políticos profesionales quiere decir o no que esté en manos de todos.
Yo pondría un matiz en lo que decís, Mariano. Yo no creo que los teóricos de la democracia deliberativa estén pensando en un estado asambleario permanente de toda la sociedad.
No, yo no digo eso, ¿eh?
No, pero lo que quiero decir es, la deliberación no se espera que sea una deliberación de todos, no es la asamblea ateniense.
No.
Yo tomo el caso de la discusión del aborto. Me parece que ahí hubo una deliberación robusta y que quienes no participaron activamente de esa deliberación, uh-huh. sí se sintieron representados porque sintieron que todas las opciones argumentativas estaban disponibles. Entonces me parece que estos son modelos de deliberación que funcionan, que movilizan a la sociedad, que permiten poner atención, que permiten sentir que lo que uno piensa estuvo razonablemente bien expresado y defendido, que quiero decir, me parece que hay una aceptación de la representación deliberativa, diría, ¿no? Así como uno dice la representación política de los partidos, la deliberación representa a los diferentes ciudadanos. Ahora, también estoy de acuerdo con ambos, aún en los casos en los que esto ocurre, como el caso de la discusión sobre el aborto, no sé si es suficiente para... en definitiva, la discusión sobre el aborto terminó en una votación y esa votación hizo que la mitad de la población sintiera que la decisión que se había tomado no era la decisión que hubiera querido que se tomara.
Bueno, ¿hasta qué punto la deliberación ciudadana modifica la decisión de la representación política? Porque ahí hay un problema también, es decir, el voto es una representación... Me parece que está muy bien que la deliberación modifique posiciones. Ahora, también esto, y es bueno el caso del aborto, porque permite ejemplificar qué sucede con determinados temas. Pero no sirve para... O sea, es falso que la sociedad discuta la política de seguridad. Es falso que la sociedad discuta la economía. Eso sucede con temas muy particulares. Por eso hay a veces opciones políticas, cuando dice que la ciudadanía tome la palabra, buenísimo, para decidir si hay si se hace Vaca Muerta o fracking. A mí me parece muy bien que en algunos casos particulares apoyado. Ahora, para definir las decisiones políticas permanentes, la política hacia dónde va, entonces me parece que entonces no estamos pensando en un modelo de democracia representativa tampoco.
A mí me parece que el caso del aborto muestra como las ventajas, claro, y las virtudes de la democracia deliberativa, pero a saber sus límites. Es decir, yo creo que eso es, por ejemplo, lo que algunos de los teóricos de la democracia deliberativa hoy en Argentina fueron muy elogiosos de ese proceso. Estoy pensando en Roberto Gargarella, por ejemplo. Es decir, realmente pensando que el proceso de discusión sobre la ley del aborto fue muy virtuoso. Pero a la vez yo tiendo a coincidir con Mariano en las limitaciones. Es decir, ¿sobre cuántos temas podemos estar 3 meses discutiendo con esa profundidad, que fue realmente muy maravilloso, etcétera? Podemos estar discutiendo con tanto tiempo, ¿cuántas veces, cuántos temas? Es decir, esto es un tema de un caso de derechos en los cuales, es decir, el nivel de tecnicismo es medio abajo, digamos. Es decir, ahora, si tenemos que hablar de fracking, es decir, ¿cuánta gente sabe? ¿Cuánta gente...? Es decir, ahí hay una tensión que yo creo que efectivamente es difícil de resolver. Yo creo que los teóricos de la democracia deliberativa plantean de tratar de multiplicar las instancias en que cosas parecidas a lo que ocurrió con la ley del aborto puedan pasar sobre todos temas.
Claro, pero también podemos pensar en esas situaciones restringidas a comunidades particulares. Quiero decir, hay un problema educativo. Posiblemente no tengamos que hacer una discusión que implique a toda la ciudadanía en todo el país, pero que la comunidad educativa, integrada por maestros, por padres, por autoridades, por expertos, etcétera, pueda discutir, como se hizo en el Congreso Pedagógico, esto sí puede ser viable. Y cuando uno habla de fracking, quizás hay que tener en cuenta a las comunidades locales y totalmente cómo van a ser afectadas, tener en cuenta a los actores de la producción, tener en cuenta a los representantes de los consumidores y también a los expertos, a los políticos, a los que ven la estrategia general del desarrollo del país, etcétera. Quiero decir, no todo tiene que ser como lo del aborto,
no,
pero
no,
puede ser más que la pura discusión experta o incluso más que la pura discusión legislativa.
Pero es que claro, lo que estás pidiendo en ese sentido es una deliberación para que la política escuche y después represente como la política decide, no para que la política traduzca, que ese es el problema para mí que se establece con algunos planteos deliberativos. Es decir, que las comunidades decidan, digo, que las comunidades deliberen, no es lo mismo que las comunidades decidan. Las comunidades pueden deliberar, pero la política es representativa, la política escucha y toma lo que toma, y lo que no toma, no lo toma. Quiero decir, de alguna manera, la deliberación es un lobby ciudadano, por ponerlo entre comillas, pero no es la decisión. Y yo creo que muchas veces lo que termina sucediendo es que creemos, digo, había un candidato, a quien yo creo haber votado varias veces hace muchos años, que decía que la población tome la palabra, que decidan. Ahora, siempre ese planteo deliberativo, lo decía por el tema del fracking. Yo digo, yo estoy en contra del fracking. Estoy de acuerdo con el candidato era Zamora. A mí me parece bárbaro. Ahora, ¿está dispuesto a aceptar si la ciudadanía dice que está a favor? Porque en general el planteo deliberativo también parte de un prejuicio político, como el que puedo tener yo, como progresista o como una persona de centro izquierda, que claro, me parece que la deliberación va a ser así. Ahora, vamos a poner a deliberar sobre seguridad, pongamos a deliberar sobre seguridad en una comunidad del conurbano bonaerense, a ver si quieren matar a los ladrones. Porque
pero
también
perdón,
sucede
perdón,
esto.
Perdón. La deliberación no es un referéndum. La deliberación es crear un espacio para que distintos argumentos sobre un problema puedan ser escuchados y tenidos en cuenta. Yo no estoy diciendo yo estoy diciendo que la población vote si hay que matar o no a los ladrones.
Pero la población,
una deliberación no es ni una asamblea.
Pero
ni
la
un
población, por lo que está en contra de las cosas, no es porque no puede deliberar, es por la decisión. Eso es el problema. La población está en contra de las decisiones de la
política. La población no existe. Hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Y hay gente que, si participa de un proceso de discusión, puede cambiar su punto de vista si encuentra razones fundamentadas que expliquen por qué es mejor no matar a los ladrones.
Estoy totalmente de acuerdo.
La deliberación no es subordinarse a la opinión mayoritaria, no es plebiscitar cada una de las decisiones públicas. Me parece que no estamos hablando de eso, ¿verdad, Juan?
No. Los deliberativistas precisamente no piensan en la solución mayoritaria. Piensan en la posibilidad de enriquecernos todos con esa discusión. Es decir, entonces, en el caso del aborto, dicen, bueno, está bien que, como dice Mariano recién, finalmente voten los diputados. Pero decir, por lo menos abrimos la posibilidad a que haya senadores y diputados que se expongan a una opinión que antes, a la cual no conocían. Uno puede pensar que, por ejemplo, cuando Cristina, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, dice, bueno, yo cambio mi voto porque la movilización popular me hizo cambiar el voto. Bueno, es decir, los deliberativos te podrían decir, ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de un político o una política que se expone a opiniones discordantes. Pero
sí.
Estoy totalmente de acuerdo en... Ojo, no confundamos esto con referéndum periódicos, porque claro. Eso, bueno, gente dice María, eso también tiene sus riesgos.
Eso es democracia directa, no democracia deliberativa.
Pero tampoco confundamos cuál es el sentido por el cual la gente está hastiada de la política. La gente está hastiada de la política porque no se toma las decisiones que quiere, no porque no puede participar. Acá también hay, me parece, matiz. Eso funciona muy bien en sectores medios urbanos, está muy bien, pero la gente está hastiada de la política no porque no participa, por las decisiones que se toman. La gente lo que quiere es que se cambien las decisiones. En general,
momentos de crisis económica hacen que esto florezca. Cuando la economía anda bien, la gente se preocupa. Me parece a mí, me da la impresión de que hay menos preocupación por estos temas.
Yo quiero volver un poquito atrás y señalar que no es una discusión, no me parece que esta sea una discusión anodina, es una discusión que tenemos como intento de encontrar alternativas, ni siquiera diría alternativas, sino mejoramientos de un Estado democrático muy fragilizado, ¿no? De una democracia, hasta no hace mucho tiempo, teníamos la ilusión de que la democracia liberal, es decir, participación popular, decisión mayoritaria, pero respeto de las minorías, respeto de las libertades, etcétera, en un marco de un capitalismo controlado, de un capitalismo acotado, podía producir a la vez prosperidad, distribución de la prosperidad, participación popular en las decisiones políticas y el respeto de las minorías. Ese ideal estalló o está estallando casi cada día, y entonces discutir qué es lo que podría hacer que todo esto converja nuevamente, un espacio político moderado, un espacio político a la vez robusto y prudente, no me parece que sea... Ahora, la democracia deliberativa es una de las opciones y estamos viendo los límites. Mariano es mucho más escéptico que yo, Juan también es más escéptico. Yo no creo que la deliberación solucione los problemas que enfrentamos, pero creo que puede contribuir a morigerarlos un poco. ¿Qué otras opciones tenemos en el menú que nos pueden ayudar a recuperar un poco el ideal de una democracia liberal dinámica, consensual, etcétera?
Bueno, paradójicamente hay un sector, digamos, que podríamos denominar los institucionalistas, que creen que esto se soluciona mediante reforma de reglas, digamos. Es decir, modificar algunas reglas de juego que permitan mejorar estos procedimientos. Y digo paradójicamente porque algunos de ellos proponen fortalecer organizaciones que muchas veces, a ojos de la sociedad civil, aparecen muy desprestigiadas, como por ejemplo los partidos políticos, ¿no? Entonces, para algunos, los partidos políticos siguen siendo el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque son los únicos a los que yo puedo hacerle rendir cuentas de ciertos desempeños. Y curiosamente, bueno, en Argentina, por ejemplo, en general no tenemos partidos políticos tan fuertes, ¿no? No somos los peores de la región, claramente. Pero muchas veces en Argentina, por ejemplo, bueno, si yo estoy enojado con la decisión de mi partido, me armo uno yo solo, voy y vuelvo. En el peronismo te ocurre muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, armo el Frente Renovador, después tal vez vuelvo, etcétera. Y algunos ahí enfatizan, no, precisamente es la manera de solucionar este problema, no es tanto la cosa deliberativa, etcétera, por las dificultades en parte que estamos mencionando, sino decir, bueno, está bien, ustedes van a gobernar 4 años, pero yo después quiero efectivamente poder hacerle rendir cuentas a ustedes. Es decir, tomaron una decisión sobre el fracking y no, me fue mal, yo no sé nada de fracking, pero la verdad que estoy peor que antes, bueno, yo les hago pagar un precio. Es decir, pero para eso necesito etiquetas claras, es decir, saber quién está a cargo y saber cuál es la oposición. Situaciones como la Argentina, claro, donde por ejemplo
tan ambiguas.
Ambiguas, donde el Frente Renovador no se sabe si es parte del kirchnerismo o no es parte del kirchnerismo, o Unidad Ciudadana, qué rol juega en relación con el PJ. Es decir, ese tipo de situaciones
dificultan la accountability de la política.
Exacto.
Se nos fue la noche. Esto va a seguir, de un modo u otro va a seguir, porque los problemas sobre los que hablamos son problemas graves y no tienen vistas de solución rápida. Uh-huh. Juan Negri es doctor por la Universidad de Pittsburgh, profesor de la Universidad de Itela en Ciencia Política. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Alejandro y Mariano. Ha sido un placer. Un honor para mí estar acá.
Gracias. Mariano Schuster.
Un gusto. Vale. Empezamos, arrancamos.
Así es. Y lo hicimos con la operación técnica de Fabián Panizzi, con la producción de Valeria Roy, Silvio Ferrer y Cecilia Banadia. Por supuesto, de nuevo con todos ustedes a bordo de este buque que es el Zorro y el Erizo. Hasta mañana y gracias.
Hasta las 22, el Zorro.